Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de la gente que hace posible este programa, Herrera en COPE. La noticia de este viernes 27 de agosto sigue estando en Afganistán, tras ese doble atentado suicida en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Un ataque que, no por muy anunciado, ha sido menos duro. La primera explosión se registró donde más daño podían hacer los terroristas, a las puertas del aeropuerto de Kabul, que provocó, como escuchamos, el caos. Fue justo en la conocida como la Abbey Gate, la puerta donde se amontonan miles de afganos que esperan entrar en ese aeropuerto. La segunda explosión se produjo poco después, muy cerca de allí, en el Hotel Baron, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos que quieren ser evacuados. En total, se calcula que hay al menos 60 afganos muertos y 140 heridos, pero se espera que esa cifra aumente en las próximas horas. El Estado Islámico ha reivindicado ya unos atentados en los que han muerto ancianos, hombres, mujeres, niños, algunos muy pequeños, incluso bebés, en unas imágenes que son tremendamente duras. En COPE hemos podido hablar con alguno de los testigos y de los supervivientes de esos atentados, como Kakdibul, que nos pedía desesperadamente ayuda para salir del país.
Estoy en el aeropuerto, estoy enfrente del aeropuerto. Por favor, llamad para sacarnos de aquí y llevarnos a otro país. Todos los que están enfrente de nosotros son talibanes. La situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
Es la llamada desesperada de aquellos que se han salvado por los pelos de la muerte, pero que ven cómo se les escapa la última oportunidad para salir del infierno, que es ya Afganistán. Por eso muchos están abandonando los alrededores del aeropuerto después de días esperando a ser alguno de los afortunados que consigue coger uno de esos llamados aviones de la esperanza. Hay quien opta por intentar salir a pie, mientras que otros piden a la coalición internacional que busque alternativas para sacarlos. Uno de ellos es Harun.
No vamos a volver al aeropuerto de Kabul nunca más, porque es muy peligroso y puede haber más explosiones los siguientes días. Nosotros le pedimos al gobierno de España que active un plan B, otra opción.
Unos atentados que lo han precipitado todo, todavía más, y que no solo han afectado a civiles. También hay 13 marines de Estados Unidos fallecidos y al menos 18 heridos. Su presidente, Joe Biden, dice que asume toda la responsabilidad y avisa. Estados Unidos no se va a quedar parado ante semejante ataque.
Aquellos que han llevado a cabo este ataque y a todos los que estén interesados en vernos sufrir, no os vamos a perdonar, no lo vamos a olvidar. Vamos a ir a por vosotros y os lo haremos pagar.
La situación del presidente Biden es cada vez más complicada. A las críticas por la forma de abandonar Afganistán se suma ahora la masacre que han supuesto estos atentados también para su ejército. Y solo unas horas después de alertar del riesgo inminente de atentado, la mayoría de países han adelantado el fin de la evacuación y muchos ya no van a seguir sacando a civiles del país. Aquí en España hoy podrían aterrizar los dos últimos aviones con personal diplomático y militar y también con refugiados afganos. En Europa se habla de condena y de tensión.
La situación es extremadamente tensa. Nos estamos coordinando con nuestros aliados estadounidenses. Debemos tener cautela en esta situación que no podemos controlar.
Es un ataque absolutamente horrendo en una situación muy, muy tensa. En este momento pienso, sobre todo, en las víctimas y sus allegados.
Los condenamos. Son despreciables. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir adelante con la evacuación.
Los que hablan son Macron, Merkel, Boris Johnson. Todos han salido a informar y a valorar la crisis afgana. ¿Esperaban ustedes lo mismo de Pedro Sánchez? Pues ya lo siento, pero un día más se van a quedar con las ganas. Seguimos sin una sola valoración de los últimos pasos en Afganistán, sin una sola condena de boca del presidente del gobierno, salvo eso sí, que lean ustedes su tuit. Sánchez huye del Congreso, no responde a los periodistas y se limita a convocar actos para vender las bondades de su gobierno. Pero es que ni siquiera en esos actos es capaz de pronunciarse sobre una crisis humanitaria que mantiene en vilo al planeta y en la que el ejército español se ha dejado a 102 soldados y casi 20 años de trabajo. Y eso que ayer mismo tuvo la oportunidad de hacerlo en uno de esos actos con los que Moncloa busca que el presidente pues pise un poquito más la calle. La calle y también algunos lugares donde se le ha estado esperando durante meses o un año y medio, en el caso de las residencias de mayores, que no ha pisado en toda la pandemia. Ayer se fue a Navalmoral de la Mata, en Cáceres, a visitar un hogar de mayores, aunque la jugada no le salió del todo bien, o al menos no todo lo bien que esperaba. El presidente tenía un grupo de personas esperando para protestar por el plan del gobierno para el paso del AVE en esa localidad, y los abucheos se colaron incluso en su declaración, de nuevo sin preguntas, de Pedro Sánchez.
Hemos demostrado que entre todos podemos proteger en torno a una pandemia a muchísimos trabajadores y trabajadoras en su empleo. Pero también hemos dicho lo siguiente: que la recuperación económica no podrá ser una recuperación total si no es una recuperación justa.
A los detractores del presidente se unieron, como escuchamos, un grupo de fieles que intentaron mitigar con fuertes aplausos los abucheos y los insultos que gritaban en su contra. Y eso que Moncloa cuidó hasta el último detalle para que la foto fuera perfecta. Un recinto vallado, solo con el núcleo duro de Sánchez, las autoridades locales, la prensa y ese grupo de fieles al presidente. Pero oye, que al final pues las cosas no siempre salen como uno se los plantea en la cabeza. Bueno, como digo, no hubo ni una sola referencia a Afganistán, tampoco a la luz. Esta mañana va a presidir Sánchez el grupo de trabajo que supervisa la operación de repatriación del contingente español, aunque de nuevo no se espera que comparezca. Previsiblemente lo hará el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Sí habló Pedro Sánchez de la importancia de la vacunación, no solo por su protección frente al virus, sino también por su aportación a la recuperación económica. La cosa va de números, va del bolsillo, y ya que acababa de visitar ese centro de mayores, pues qué mejor que presionar al PP para que le apruebe la primera parte de la reforma de las pensiones que ha salido del Consejo de Ministros.
Una petición que hago a todos los grupos políticos, a la oposición: que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes, para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Sánchez también aprovechaba para asegurar que es momento de trasladar la recuperación económica a los salarios, y precisamente la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo para este año. Se van a reunir el próximo miércoles. Veremos si le sale bien al gobierno. De momento los sindicatos exigen que esa subida sea como mínimo igual a la inflación, mientras que la patronal avisa: no es momento de plantear esa subida cuando justo estamos ahora empezando a salir del pozo en el que nos ha metido la pandemia. Bueno, son solo algunos de los asuntos que están este viernes encima de la mesa, pero hay más. Con Gonzalo Zavalla lo repasamos.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Con motivo de las fiestas de Bilbao, el gobierno vasco ha decidido prorrogar sus restricciones hasta el lunes. Además, Baleares no podrá pedir el certificado COVID para entrar en grandes eventos, aunque sí lo hará para entrar en residencias. Y en Cataluña, las reuniones se limitan a un máximo de 10 personas y desde esta noche ya no hay toque de queda.
Mar Menor.
El gobierno de la región de Murcia ha iniciado ya los trámites para solicitar al Estado el traspaso de las competencias sobre el vertido de aguas al Mar Menor. Hoy se aprobará un decreto ley que prohíbe cualquier tipo de entrada de nutrientes a la laguna.
Parricidio.
Se sigue buscando a Martín Ezequiel Álvarez, el padre de 44 años, acusado de matar a su hijo de 2 en un hotel de Barcelona. Este jueves hemos conocido que el hombre mandó mensajes amenazantes a la madre, que se presentó en el lugar. No pudo subir a la habitación al no estar registrada.
Extradición.
El hombre acusado de secuestrar a sus hijos en Alemania ha aceptado ser entregado a España para cumplir una orden europea de detención en su contra. La madre de los niños ya ha podido reencontrarse con ellos.
Y en el partidazo de COPE seguimos pendientes de Mbappé. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La partida del verano está a punto de terminar. Todos los caminos que se han recorrido los dos últimos días desembocan en el fichaje de Mbappé por el Madrid. Tanto el club blanco como el PSG estaban obligados a llegar a un acuerdo viendo el desencanto de los parisinos con el jugador y con el Madrid, y además después de las diferentes ofertas del club blanco. Está claro que siempre hay que guardar un mínimo de prudencia hasta que se estampe la firma, pero una vez se confirme, y puede ser hoy mismo, será en las próximas horas, Florentino Pérez habrá dado un golpe de efecto mayúsculo con el que cambiará la fisonomía, la percepción y los objetivos del Real Madrid. El presidente blanco habrá recuperado su fortaleza y su prestigio a nivel mundial, ya que hablamos del fichaje más impactante desde que se llevó a Figo del FC Barcelona.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este jueves se esperan cielos poco nubosos en la primera parte del día, excepto en Galicia, Cantabria, el litoral catalán y los dos archipiélagos. Eso sí, ojo, porque por la tarde no se descarta alguna tormenta también en la meseta o zonas de Andalucía. Se espera además un aumento de las temperaturas en casi toda España, especialmente en el Valle del Ebro, la Comunidad Valenciana y el sudeste peninsular, donde se va a llegar hasta los 38 grados.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
A las 8 y 11 de la mañana, a las 7 y 11 en Canarias, abrimos el tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE y lo hacemos hoy con Guadalupe Sánchez, que sigue con nosotros. Guadalupe, buenos días.
Hola, aquí ando, buenos días.
También sigue por aquí Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Y se incorpora Tonia Echarri. Tonia, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Hola, bueno, compañeros.
¿Qué tal?
Hola, Tonia.
Bueno, pues lo estábamos contando hace un momento, ¿no? Hoy Pedro Sánchez preside esa reunión del grupo de trabajo sobre la evacuación de Afganistán. Son horas clave. El presidente tendría la oportunidad de comparecer después de esa reunión, pero parece que va a salir Bolaños, el ministro de Presidencia. No sé si es momento de que Sánchez dé explicaciones o es mejor seguir con esta estrategia de que sean sus ministros los que comparezcan. Tonia, empiezo contigo.
Pues yo creo que debería ya hacérselo mirar, como dicen los catalanes, y al final darle la importancia y el respeto al Congreso que se merece, ¿no? Yo creo que ayer volvimos a ver a los mandatarios europeos que le volvieron a dejar en evidencia a Pedro Sánchez. Estaban todos concentrados en sacar a sus colaboradores de la ratonera de Afganistán. Comparecieron ante los medios, consultaron con sus con la oposición e incluso, bueno, Angela Merkel ya hemos visto cómo consultaba sus negociaciones con el Congreso, con su Parlamento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hemos visto que Sánchez no, que está muy centrado en ese cambio de imagen y en ese cambio de táctica que ahora está estrenando, pero yo creo que precisamente ayer no escogió el mejor día para ir a visitar a la residencia de ancianos y luego no someterse a ninguna pregunta, ¿no? Yo creo que tiene razón la oposición cuando le está reclamando que comparezca ante el Congreso de los Diputados. No es que tenga obligación, pero es por respeto. Tenemos una democracia parlamentaria y tiene que darle la importancia que merece, ¿no?
Bueno, Guadalupe, Enrique.
Yo, mira, siguiendo el hilo de Tonia, en los casi dos años de legislatura que llevamos, yo creo que se está evidenciando cómo Sánchez está estirando a tope las costuras del Estado de Derecho. Con otros temas ya lo hemos visto, de la pandemia, etcétera, etcétera, pero también en temas tan básicos como respetar el respeto a las instituciones y a sus funciones. Sánchez está dejando vacío de contenido una de las principales funciones del Parlamento en democracia, que es la del control al Ejecutivo. Sánchez, que ganó las elecciones y una moción de censura, haciendo alarde y propaganda de que íbamos a disfrutar de un régimen transparente como nunca visto, yo creo que es el presidente menos transparente de la historia, a pesar de tener normativa al respecto como nunca antes. ¿Esto a qué nos tiene que llevar? Y acabo. A que necesitamos precisamente de esto, lo que tiene que salir es reforzar nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones para que un señor no pueda hacer de su capa un sayo y dar la información que él considere oportuna, dar las explicaciones cuando él considere oportuno y dejar al Congreso pues como una, bueno, pues eso, como un club de señores que van allí a hablar y a pasar el rato mientras que él pues organiza sus actos propagandísticos.
No, completamente de acuerdo con ambas. Además, ¿cuántas veces? O sea, su reloj empieza a correr, en teoría no, pero su reloj empieza a correr cuando cuando empiezan a salir Merkel, o empieza a salir Macron, o empieza a salir Trudeau o Draghi a hablar. O sea, quiero decir, y digo en teoría no, porque él podría perfectamente salir a hablar antes, porque tenemos intereses en Afganistán. Pero realmente, cuando empezamos a notar esa ausencia y cuando empezamos a notar que falla en esas comparecencias, que, por cierto, quiero recordar que ayer Biden, después del atentado, hizo una comparecencia y aceptó preguntas de los periodistas. Sí, no olvidemos esta parte. Y luego, esto todo al final me lleva pues a lo mismo que hemos escuchado antes en un audio a Pedro Sánchez, ¿no? Siempre le pide a la oposición terminar con la confrontación, pero él no es el que está dispuesto a terminar con la confrontación. Es decir, siempre para terminar con una confrontación tienes que ceder terreno o establecer un terreno común, pero Pedro Sánchez le pide a la oposición que haga oposición de Estado, que termine con la confrontación, etcétera, etcétera. Pero lo que no hace, o sea, lo que acaba diciendo básicamente en eslogan es a mi manera o carretera, ¿no? Entonces, al final Pedro Sánchez está evitando todo aquello que en la democracia institucionalmente es necesario pero no obligatorio, porque en algún momento a nadie se le ocurrió que esas cosas necesarias, pues como el debate del Estado de la Nación, como aceptar preguntas de los periodistas en la comparecencia, etcétera, etcétera, debían hacerse obligatorias. Por lo tanto, si no son obligatorias, aunque sean necesarias, aunque las veamos imprescindibles en una situación democrática normal, él no las va a hacer, porque no hay nadie que le esté empujando ni obligando a ello.
¿Y esta estrategia le suma o le resta? Porque, claro, no debería ser incompatible lo que comentabas tú antes, Enrique, de ganar votos desde abajo, con dar de vez en cuando una explicación en el Congreso, contestar preguntas a los periodistas, algo que hasta ahora era más o menos normal.
Pero yo veo que él está centrado en lo que tú comentabas antes a tu vez, que es el tema de la foto de ayer le salió bien, el audio no. Es decir, claro, ayer, y ahí hemos estado escuchando esa intervención, cómo los aplausos eran casi exiguos. O sea, que alguien de repente empezó a aplaudir, el otro vio al otro, y hay cinco o seis personas aplaudían, pero de fondo se estaba escuchando el ruido. Con lo cual, pues la realidad no le está sabiendo bien, pero el elemento gráfico sí. Veremos a ver cuánto consigue imponer ese elemento gráfico.
Pero con un elemento gráfico, yo creo que con eso no se puede ganar las elecciones, que es ahora mismo. Ahora mismo es su obsesión, ¿no? Es curioso, quiero decir, que ayer durante su visita al centro de mayores agradeció la presencia de los medios de comunicación, que sin embargo no pudieron formular pregunta alguna. O sea, que es que sigue rehuyendo, quiero decir, que está todavía, a pesar de que quiere dar un cambio de imagen y de táctica también, pero el contacto con la calle le devuelve la realidad y sigue huyendo. Yo creo que hay una, luego lo podemos comentar más, pero yo creo que tiene una razón fundamental Pedro Sánchez para rehuir, una razón suya para rehuir del Parlamento, y es que este gobierno quiere reducir la importancia del Parlamento para no darle protagonismo al PP. Algunas veces incluso lo han llegado a reconocer, y esto me parece muy grave. Quiero decir que estar utilizando la Cámara para secuestrarla a conveniencia no da precisamente pues mucha imagen de tolerante, de demócrata y de transparente. Precisamente lo contrario, ¿no?
Guadalupe.
Bueno, sí. Fíjate hasta qué punto es así. Que yo quiero resaltar lo que sucedió ayer en Navalmoral, creo que fue en un pueblo extremeño, donde tanto Moncloa como los medios afines, palmeros vamos a llamar, filtran un vídeo en el que lo único que se ve es la comparecencia de Sánchez rodeado de aplausos, y bueno, lo titulan Pedro Sánchez recibido con aplausos. ¿Cuál fue luego la realidad? Pues que de lo filtrado en Moncloa a lo que pasó realmente, que es desde que llegó, estuvo envuelto en abucheos, pues la gente desde luego no es tonta. Yo estoy de acuerdo con Enrique en que la estrategia correcta es salir a la calle y dar la cara. Lo que pasa es que llevamos casi 2 años de todo lo contrario. Le va a costar mucho recuperar la calle, y además Sánchez ha estado haciendo gala de cierta, bueno, de una gran impostura desde que tomó posesión, de una como una persona distante, una persona que se niega a dar explicaciones, que se niega a comparecer, y el intentar ahora únicamente comparecer para dar buenas noticias, yo de verdad que lo veo difícil, pero lo va a intentar, ¿eh? Yo creo, como bien he dicho, que cuando sea la hora de anunciar el levantamiento de las restricciones, vamos a tener un acto propagandístico sin precedentes, y él va a intentar que esa sea, digamos, que ahí se produzca el cambio de etapa para dar esa sensación de ser más cercano.
Bueno, pues tendremos tiempo de analizar todo esto, pero ahora, Tony, este último fin de semana de agosto, llevar un calzado cómodo como fluchos es toda una necesidad.
Desde luego, Fluchos es toda una necesidad porque muchos están volviendo de sus vacaciones y son días de ajetreo, de hacer maletas, de viajes, de reencontrarnos con nuestra casa, con nuestro hogar. Y nuestros pies piden un extra de comodidad. Con las suelas flexibles de los zapatos Fluchos, con tecnología extra de confort, pues vamos a aguantar el día entero cuando los llevemos puestos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas unos zapatos Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe. Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
72.800 para venta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay más cosas de las que estamos pendientes este viernes, como de conocer, por ejemplo, las causas que provocaron ese derrumbe tan trágico en Peñíscola, Gonzalo.
Sí, ¿qué tal, Ángela? Pues es una mala noticia, ¿eh? Te cuento que hoy se ha decretado día de luto en Peñíscola por los dos fallecidos en el derrumbe del edificio el pasado miércoles, y a mediodía, además, se va a guardar un minuto de silencio por los fallecidos, una madre de 54 años y su hijo de tan solo 15 años. Primero se localizó el cuerpo del joven y horas después los equipos de rescate hallaron el de la mujer, y atención porque el sonido de su teléfono móvil fue determinante para poder localizarla, como nos cuenta el alcalde de la localidad, Andrés Martínez.
Hemos procedido a crear una zona de silencio que llamamos en el servicio de bomberos y a llamar a ese teléfono, y se ha escuchado dentro de los escombros el sonido del teléfono, y en cosa de 30 minutos hemos localizado el cadáver.
Pero es que hay más gente implicada en el derrumbe. Otro hijo de 26 años que quedó atrapado entre los escombros, pero por suerte pudo ser rescatado por los bomberos.
¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡No muevas nada!
¡Tranquilo! ¡Sí, te vemos!
¡Te estamos viendo!
¡Tranquila!
Fue un rescate muy complicado y minucioso porque cualquier movimiento brusco o equivocado podía ser letal. Nos lo contaba ayer, aquí en Herrera en COPE, el portavoz de los bomberos de Castellón, Manuel Nicolás.
Ha sido casi una operación milagrosa, comentaban los propios compañeros que han accedido hasta él, pues porque han tenido que taladrar, dijéramos, toda una plancha de hormigón, que es la que tenía totalmente sobre esta persona, y que la única movilidad que prácticamente tenía era de un brazo, que es con el que ha hecho unos ciertos ruidos que han ayudado a localizar exactamente el punto donde se encontraba y proceder posteriormente a su rescate.
Bueno, por suerte el joven se encuentra ingresado en la UCI, pero tiene pronóstico favorable. Y también, además, te cuento, Ángela, que el padre de esta familia pudo escapar del edificio antes de la caída del inmueble. La verdad es que ha sido un milagro que no haya más víctimas, porque colapsaron 18 de los 55 apartamentos. Una de las posibles causas puede ser las fuertes lluvias de estos últimos días, que quizás hayan podido afectar a la estructura del inmueble, que te cuento que tiene 30 años de antigüedad. De momento, se sigue investigando.
Las dos caras, ¿eh?, en esa familia, dos que han conseguido salvar la vida de milagro y otros dos, Gonzalo, que por desgracia no han podido contarlo. Bueno, ahora llegamos a las 8:24, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un trombón, una pulsera, un billete de lotería premiado o un sobre con dinero son algunas de las cosas que la gente pierde y que acaban en el centro de recogida de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. Allí permanecen hasta que lo reclaman sus dueños, pero ¿qué pasa cuando ya ha pasado un tiempo, dos años, y siguen ahí? Pues bien, el Ayuntamiento va a organizar una subasta por si quieres comprar alguno de esos objetos. Será online, del 30 de agosto al 15 de septiembre, donde podrás elegir entre 2.000 piezas. Solo tendrás que entrar en la página página escrapalia.com, María, responsable de la subasta, ha adelantado a COPE los precios de salida de algunos de esos objetos.
El valor mínimo de salida en los lotes de menor valor van a ser entre 5 y 10 euros y a partir de ahí al valor que se cierre por la competencia entre los distintos pujadores o interesados. Y los de más valor son alguna pieza que hemos encontrado de oro y que tiene además brillantes. Por ejemplo, hay cadenas, colgantes, hay anillos, pendientes, hay pulseras y hay relojes.
Por lo demás, Madrid ha conseguido bajar de los 300 casos la incidencia acumulada a 14 días y se sitúa ya en los 292 casos por cada 100.000 habitantes. Además, si nos fijamos en los datos diarios, se ha registrado una cifra similar a la de ayer en cuanto a nuevos contagios y sigue bajando la presión hospitalaria, tanto en planta como en las UCIs, aunque han muerto 21 personas, son 8 más que el día anterior. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de agosto, tenemos 21 grados a estas horas en la puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es hablar del tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en Efetome compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a Efetome o entra en efetome.com y tasa online tu coche sin compromiso. Efetome, tu concesionario oficial en Madrid.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del Ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien. Hay que aprovecharse porque hoy es el último día laboral de calma absoluta. No se ha producido ningún incidente. La intensidad circulatoria muy baja, tanto en el interior como a lo largo de la M30. Eso sí, tengan precaución, se ejecutan numerosas obras y decirles a aquellos que piensen aparcar aquí en la zona de Cibeles que se mantiene todavía cerrado el aparcamiento de Recoletos.
¿Y cómo se circulan las carreteras? Patricia Arriaga, DGT, buenos días.
Buenos días. A esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución, retenciones leves en dos tramos de la M40, en Villaverde, en sentido A4 y también en túneles del Pardo, en dirección norte. Además, recordamos, hoy a partir de las 3 de la tarde comienza el operativo especial de tráfico con motivo del retorno del verano.
Son las 8 y casi 27.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, hoy de nuevo hará calor, con máximas que rondarán los 35 grados en el centro. El fin de semana bajan un poco los termómetros y las nubes vendrán a partir del domingo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid va a ceder temporalmente una parcela de 19.000 metros cuadrados situada en el distrito de Hortaleza, cerca del Palacio de Hielo, a una compañía liderada por Nacho Cano para construir un teatro y celebrar allí espectáculos durante los próximos 4 años. La construcción tendrá que ser efímera, tipo carpa, para que pueda ser retirada cuando concluya el periodo de cesión. Mariano Fuentes es el delegado de desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.
No existe a día de hoy ninguna previsión por ninguna otra administración pública para realizar ninguna dotación nueva desde el punto de vista educativo sanitario y, por tanto, entendemos y consideramos que el mejor uso para darle a esta parcela es un uso cultural y además es intentar generar en estos 4 años un nuevo nodo cultural.
Una cesión de la parcela que ha sido fuertemente criticada por la izquierda, que ha calificado el trato de favor del ayuntamiento hacia el artista, que este año fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Y con 21 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de mayo de 2020 y el número de la suerte, el 3.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Que tengas un gran día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, es momento de repasar las claves de este día, de este viernes 27 de agosto, y lo hacemos con Gonzalo Zaballá. Primera clave, hoy aterrizan en Torrejón de Ardoz los últimos dos aviones españoles de repatriación.
Así es, uno de ellos, cargado de personal militar, donde también viaja el embajador a bordo y acompañado de los geos y las guardias civiles que le acompañan, y otro avión con refugiados afganos. Un cambio de planes tras los dos atentados de ayer que han dejado al menos 60 muertos afganos y 13 marines estadounidenses. Los ataques han sido reivindicados por el autodenominado Estado Islámico.
Esa es la noticia a esta hora, esa última hora, se acabó la operación de España y en Afganistán. Bueno, segunda clave, este mediodía se va a guardar un minuto de silencio en Peñíscola por los dos fallecidos en el derrumbe del edificio.
Se trata de una mujer de 54 años y su hijo de 15. Otro hijo de 26 años quedó atrapado entre los escombros, pero pudo ser rescatado. Está ingresado en la UCI, aunque evoluciona favorablemente. Las primeras hipótesis hablan de que las fuertes lluvias de estos días habrían afectado a la estructura del inmueble. Un muro cedió y todos los demás fueron detrás como si se tratara de un dominó. Los vecinos evacuados del edificio derrumbado podrán acceder esta mañana a las viviendas no afectadas para recoger sus enseres.
Tercera, el gobierno de Murcia empieza a poner coto al problema del Mar Menor.
Ha iniciado ya los trámites para solicitar al gobierno central el traspaso de las competencias sobre el vertido de aguas al Mar Menor. Además, este viernes el Consejo de Gobierno Extraordinario Murciano va a aprobar un decreto ley para prohibir cualquier tipo de entrada de nutrientes a la laguna. Ya se han reabierto 8 playas que se tuvieron que cerrar por esta crisis ecológica, pero de momento no atraen a los bañistas.
Cuarta clave, la pandemia sigue dejando cifras de fallecidos muy altas.
En las últimas 24 horas se han notificado 171 muertes. Llevamos ya dos semanas sin que la mortalidad diaria baje de las 100 personas. Lo que sí baja es la incidencia acumulada, hasta los 246 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad Valenciana ha prorrogado el toque de queda hasta el 5 de septiembre y en Baleares la Fiscalía ha aprobado la exigencia de tener el pasaporte COVID para entrar en las residencias, pero no para acudir a eventos culturales o deportivos.
Y la quinta clave, como siempre, nos la trae Ángel Expósito y es una operación policial contra la trata con un final insólito. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Ángela? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mira, hoy me salgo del monotema de Afganistán y lo que nos quedará. Mira, te voy a contar una operación policial que se produjo ya hace bastantes días, pero que la conocimos ayer o anteayer. La Policía Nacional ha liberado a una niña, a una menor de 16 años, a la que estaban prostituyendo en Mejorada del Campo, en Madrid. 16 años, como digo, estaba siendo explotada por tres mujeres. Una de ellas, su madre. Sí, repito, su madre. Estas tres mujeres son colombianas, 46, 42 y 30 años. En un principio han interrogado también al padrastro, porque, bueno, piensan que podría tener alguna información, pero la investigación la ha llevado a cabo el Grupo 7 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, aquí, en Madrid. A esta gente les llega una llamada desde Mejorada del Campo, dice, oiga, que aquí hay una niña, una chavalita, 16 años, que la están prostituyendo directamente en un piso del pueblo. Bueno, se pueden investigar, la policía se planta allí, y efectivamente, confirman lo peor. Imagínate cómo habrán quedado los policías cuando unos días después, yo no entiendo de leyes, ni sé el código penal lo que dice, pero imagino que el sentido común dicta otra cosa. ¿Cómo se habrán quedado los policías cuando se hayan enterado que las tres mujeres, incluida la madre que prostituía a una niña de 16 años, están en libertad? A la madre le han impuesto alejamiento de la niña, al padre le han dicho que no tiene acceso a la información nada sobre la niña, está en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, y punto. ¿Os ponéis en el lugar de esos policías? Seguro que hoy intentarán hacer lo mismo, intentarán rescatar a todas las víctimas de trata, que es el delito más repugnante Seguro que intentarán identificar cuanto menos a tanto cerdo que sea capaz de aprovecharse y de prostituir a una niña así, ¿no? Pero digo a los mal llamados clientes, a los puteros. Pero la madre que prostituía a una niña de 16 años está libre. Chica, yo no entiendo nada. Solo me pongo en el lugar de esta gente. Me parece un suceso brutal con un desenlace, por ser suave, cuanto menos insólito. Ahí lo dejo.
Muy bien, Ángel, te escuchamos. Venga, esta noche en La Linterna. Un abrazo.
Adiós, familia. Chao.
Seguimos aquí en Herrera en COPE en tiempo de tertulia con Guadalupe Sánchez, con Tonia Echarri, con Enrique Cocero, con esa última hora, esa confirmación ya de que España pone punto y final a su misión en Afganistán. Van a llegar ya los últimos dos aviones con todo el personal, con el cuerpo diplomático, incluido ese embajador Gabriel Ferrán, que ya sabéis que se ha quedado allí hasta el final. Van a llegar también los últimos colaboradores que han estado estos años, afganos que han colaborado estos años con el gobierno de España. En total, según fuentes del Ministerio de Defensa que confirman a COPE, que se ha evacuado a 1.900 personas todos estos días, la mayoría cooperantes de España, pero también de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN o de Portugal. Bueno, es sin duda la noticia de este viernes, ¿no?, que está allí en Afganistán, ese acelerón que se le ha tenido que meter a la evacuación, que ya de por sí era bastante precipitada. Queremos a esta hora aquí en COPE, en Herrera en COPE, hacer una ronda para ver cómo se ha gestionado todo esto en el resto de capitales europeas. Una de las comparecencias más importantes de ayer fue la de Joe Biden en Estados Unidos, uno de los más perjudicados por ese atentado ayer en Kabul. Hay 13 soldados estadounidenses muertos por ese doble atentado y otros 18 heridos. Dice que no van a perdonar, que asume toda la responsabilidad, pero que harán pagar a los culpables por esas víctimas perdidas. En el resto de las capitales europeas también se compareció ayer los principales líderes. Por ejemplo, en Reino Unido, en Londres, Boris Johnson anunció que a pesar de todo esto, pues van a seguir adelante, van a apurar los plazos para seguir evacuando gente de allí, de Afganistán. Vamos hasta Londres, Eva Millán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la noticia hasta ahora allí?
Pues precisamente tenemos una última hora porque el Ministerio de Defensa acaba de anunciar que Reino Unido ha entrado ya en lo que denomina la última fase del programa de evacuación de Afganistán y no llamará a más gente al aeropuerto para irse. Lo ha confirmado el ministro de Defensa, Ben Wallace, que ha dicho que lamenta profundamente que no todo el mundo podrá abandonar el país y, por tanto, las críticas pues las podemos esperar en los próximos días para el gobierno de Boris Johnson, que había sido muy criticado ya no solo por la oposición, sino por parte de su propio grupo parlamentario. Lo habíamos visto en la comparecencia que había tenido precisamente en el Parlamento, justamente para dar cuenta de cuál era la situación en Afganistán. Las críticas han sido muy fuertes también contra el ministro de Exteriores, que se hallaba de vacaciones y había negado incluso una conversación con su homólogo afgano antes de que los talibanes tomasen Kabul, justo dos días antes. Con lo cual, podemos esperar que esta noticia, aunque esperada, tenga repercusiones para el gobierno de Boris Johnson, que ha decidido cerrar las instalaciones que tenía en el denominado Hotel Barón, fuera del aeropuerto, a partir de donde está procesando todas estas solicitudes de personal, tanto diplomático como demás familiares de personas que viven en Afganistán, de personas que viven en Reino Unido, lógicamente, de afganos que viven en Reino Unido, y ha dicho que no continuará. Son más de 13.000 personas las que ha logrado evacuar, pero se han quedado muchas atrás.
Pues vamos a también, gracias Eva, vamos también hasta París, porque allí también se había anunciado que en principio se iba a esperar un poquito más para alargar lo máximo posible esa operación. Vamos hasta allí. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, el portavoz del ejército ha dicho que la operación de evacuación continúa y va a continuar mientras que todos los militares franceses no hayan abandonado Afganistán, que no han interrumpido nada a pesar de los atentados y que están previstos programados otros vuelos, pero tampoco ha dado más precisiones. También la ministra encargada de Ciudadanía ha dicho esta mañana que Francia va a seguir esta actividad, que el embajador está todavía allí con una delegación diplomática y medios de los servicios especiales. Y luego está Macron, que ha dicho en un comunicado, además de condenar esta noche los ataques terroristas junto al aeropuerto de Kabul, ha prometido que Francia va a llevar a término y mantendrá en el tiempo la acción humanitaria y la protección de los afganos amenazados, sin precisar cómo hará esto. Horas antes dijo que van a intentar evacuar a todos, a varios cientos de personas. Habló de 20 autobuses a las puertas del aeropuerto con ciudadanos con doble nacionalidad franco-afgana o afganos en situación de peligro que Francia quiere repatriar y que están a la cola, a la espera de poder entrar en el aeropuerto. Y según Macron, en esos autobuses hay cientos de personas que están en peligro y que van a hacer lo máximo que puedan para que todos ellos puedan entrar en el recinto del aeropuerto, puedan acceder y ser evacuados después, aunque ha admitido también que están confrontados al desorden, al caos que hay a día de hoy y que no puede garantizar su marcha, aunque la situación de seguridad no está bajo, porque la situación de seguridad no está en realidad bajo el control de Francia.
Bueno, pues esto en París, que de momento, como decía Asun, se quedan todo el tiempo que sea posible allí en Afganistán. Los que ya han dicho que no, que se van, son el gobierno de Alemania. Vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pues Alemania concluyó anoche la evacuación de sus soldados y personal diplomático de Afganistán. La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunció que todos los soldados, el personal de exteriores y de la Policía Federal que han llevado a cabo esta misión hasta un final seguro han sido exitosamente evacuados de Kabul por avión. Y además hay cientos de refugiados afganos que han llegado también a Alemania y están siendo distribuidos entre los Bundesländer. Pero la canciller Merkel insiste en seguir con las evacuaciones ahora por medio de vuelos civiles. Para ello ha establecido contacto con los talibanes, ha designado negociador al ex embajador en Afganistán, Markus Potzel, y este ha obtenido garantías de que los afganos con un visado alemán en regla podrán embarcar y abandonar el país. El problema es la carencia de aeropuertos civiles en Afganistán y el atentado de ayer pone en duda, además, que los talibanes puedan cumplir esa promesa.
Bueno, y de Berlín nos vamos hasta Bruselas, porque allí también se han condenado evidentemente esos atentados, pero falta por saber qué plan tiene ahora la Unión Europea con la crisis que se avecina. Beatriz Ríos, buenos días.
Buenos días. Pues sí, efectivamente hemos visto que en las últimas semanas la Unión Europea ha coordinado a través del Consejo de Exteriores, que lidera Josep Borrell como representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, siguen esos contactos entre los distintos Estados miembros, pero precisamente el primer ministro belga echaba en cara ayer a la Unión Europea esa falta de coordinación que ha hecho que los países acaben coordinando entre aquellos que tienen más cerca, el caso de Bélgica, por ejemplo, que abandonó Afganistán el pasado miércoles, fue el primer país europeo en acabar con las operaciones de evacuaciones. Ha estado coordinado precisamente con Luxemburgo y con Países Bajos, que son los países con los que tienen relaciones más intensas. Lo que sí ya estamos viendo una coordinación mucho más intensa es precisamente sobre la cuestión migratoria. La próxima semana tendremos un nuevo consejo extraordinario, esta vez de ministros de Interior y Justicia, en la que se tratará cuál debe ser la posición común de la Unión Europea respecto a una posible crisis migratoria, cómo deben coordinarse los países de la Unión Europea para poder reubicar a esas miles de personas que se están sacando del país en estos últimos días, para que puedan tener un destino seguro en unos países de la Unión Europea. Sobre la cuestión de exterior y de defensa hay un debate que se está volviendo a reavivar en torno a la posibilidad de crear un ejército europeo. El propio Borrell llamaba en una entrevista hace tan solo unos días a la creación al menos de un batallón para que en situaciones de emergencia, como la que hemos visto en los últimos días en el aeropuerto de Kabul, pueda haber una reacción de la Unión Europea, porque hasta ahora la Unión Europea se ha dedicado simplemente a contribuir de manera financiera o a coordinar esos esfuerzos entre los Estados miembros, pero no tiene capacidad militar. Un debate que sin duda vendremos en los próximos meses en la Unión Europea.
Bueno, pues así está la gestión de esta crisis afgana por todas las principales capitales europeas. La noticia aquí en España es eso, da por concluida la misión en Afganistán y ya mismo, hoy mismo está previsto que regresen a España tanto diplomáticos como militares que se encuentran ya en Dubái, despegarán. Pues ya se encuentran volando, perdón, hacia España y aterrizarán esta tarde en la base de Torrejón de Ardoz. No sé cómo valoráis esta noticia.
Hombre, es que yo creo que se acelera la evacuación porque no queda más remedio, bueno, con sus matices, ¿no? Porque Francia parece que resiste más, pero no queda más remedio porque hay muchísima preocupación en Europa, ya no solo por la evacuación y por la acogida humanitaria, sino por toda la trascendencia política que va a tener este cambio que ha habido desde que han vuelto los atentados al terreno de Afganistán, ¿no? Esa realidad nos indica que el terrorismo no va a desaparecer tan fácilmente como se las prometían los que empezaron a negociar con el gobierno talibán. Y claro, es que el problema es doble. La gente que se concentraba estos días en el aeropuerto de Kabul huía de los talibanes, y así lo decían unos testimonios que has puesto tú, Ángela, esta mañana, que diciendo que les iban a matar, que los tenían enfrente y que les iban a matar. Es decir, que la gente que no puede salir ya de Kabul, que no puede ser evacuada, le espera efectivamente un infierno. O sea, han estado huyendo de los talibanes porque los conocen y saben que en cuanto se apague el foco sobre Afganistán, los van a matar. Entonces, es que la situación es muy endemoniada. La aparición del Estado Islámico, yo creo que agrava todavía mucho más la crisis política y humanitaria. Y estamos pendientes. O sea, ayer vimos que los talibanes se habían desmarcado de los atentados, pero es un desmarque, porque no es una condena. O sea, pusieron más acento en culpar a Estados Unidos como responsable de la zona atacada que en condenar la masacre. Entonces, vamos a ver si en realidad los talibanes no van a utilizar el terrorismo como forma de presión a Occidente también, ¿no? De esta guerra entre facciones yihadistas, entre Al-Qaeda y el ISIS, yo creo que un poco bueno va a salir, que van a salir los cimientos de un polvorín. Fernando Reinaires, en un artículo que publicaba esta mañana en el Correo, lo titulaba La yihad contra la yihad, y me parece una precisión muy buena, ¿no? Porque de esa competencia entre grupos que, a fin de cuentas, tienen una ideología muy similar, yo creo que salimos perjudicados todos en Occidente. Y Occidente acaba de ofrecer una imagen de abandono y debilidad frente al terror. Y dentro de Occidente, Europa es mucho más frágil que Estados Unidos a la hora de atentar sobre el terreno. O sea que comprendo la preocupación de los mandatarios europeos, porque estamos en un momento muy delicado.
Bueno, además, que es que nosotros ya hemos cerrado, como hemos escuchado en las rondas, Francia y Alemania siguen y no van a terminar hasta que la situación esté terminada, al menos en lo que ellos consideren. De hecho, me ha sorprendido lo de que Alemania ha metido un negociador para hablar con los talibanes. O sea, que su nivel de compromiso y de profundidad en el tema ya es descomunal. Y volvemos otra vez a lo mismo. Quiero decir, cuando yo decía antes que el reloj empezaba a contar a Pedro Sánchez cuando Francia o Alemania daban un paso hacia adelante, pues esta vez volvemos a ver que Francia y Alemania dan un paso adelante, además bastante arriesgado y bastante valiente desde mi punto de vista. Sí. Y bueno, nosotros hoy cerramos la puerta dejando gente allí. Hay una minoría chiita en un entorno suní que además el único sitio chiita al que podrían ir es Irán. Irán ha cerrado la frontera.
Sí.
Entonces, por lo visto hay cristianos también ahí que, bueno, pues evidentemente no podemos esperar que se les vaya a respetar mucho. Y bueno, a mí también...
Había una petición expresa, creo, ¿no?
Sí,
Enrique,
creo que por ahí, Vox,
me parece, para que se evacúen a un grupo de religiosos, que son un centenar, y el gobierno sí que ha dicho que los considera prioritarios, aunque no sabe cómo va a poder evacuarlos, claro.
Pero el tema es que han cerrado hoy ya la evacuación.
Lo consideran prioritario,
sea como sea, lo haya lanzado,
que
lo haya lanzado, hoy se cierra la evacuación. Sí. Y entonces, a mí si os habéis dado cuenta, cuando hemos estado con el corresponsal en Londres, han dicho que Boris Johnson ha sido criticado en el Parlamento por sus propios por su propio partido. Algo que para mí tiene el parlamentarismo británico, que es muy bueno. Es decir, como el diputado ha ganado el asiento por su circunscripción y no hay...
no le debe tanto al partido.
No hay obligación de voto, claro. Y se debe más a sus constituyentes, tú puedes llegar a tu primer ministro, por muy de tu partido que sea, y criticarle abiertamente. Y luego volvemos a ver otra vez cómo la Unión Europea está... la extrema burocracia ha dado ya un paso completo de inoperancia. O sea, lo que contaban de Bélgica, aliada con Luxemburgo, Alemania por su lado con un negociador.
Sí,
Francia...
quería apuntar
Y encima estamos planteando un ejército de la Unión Europea cuando ni siquiera estamos financiando bien la OTAN. Es decir, tenemos la OTAN y queremos ahora un ejército para la Unión Europea. Quiero decir, las cosas se están saliendo mucho de carril desde mi punto de vista.
Sí, mira, yo en dos apuntes. Bueno, el tema del aeropuerto de Kabul es que yo creo que hay que ponerle fin. Yo sé que soy consciente de la tragedia humanitaria, pero es que la situación en el aeropuerto de Kabul es insostenible, aquello se ha convertido en un polvorín. Y bueno, yo creo que el hecho de anunciar la retirada, al margen de que en fechas posteriores se vuelva a intentar hacer llegar ayuda humanitaria o seguir de una manera mucho menos mediática con las repatriaciones, si es que se pudieran hacer, Yo creo que el anuncio tiene sentido, es y lo que además es importante es que esto lo que ha evidenciado es algo que muchos sabíamos ya, y es que en todo lo que tiene que ver con política exterior, la Unión Europea es totalmente inoperante, cada país va a la suya. De aquí, como bien dice Enrique, hay gente que está hablando, es que, bueno, claro, la retirada de Estados Unidos en el plano internacional, la hegemonía china, nos podemos ir olvidando de cada vez que hay un conflicto, esperar la ayuda de los americanos, y se habla de un ejército europeo, pero es que el ejército europeo es una realidad muy compleja. Escribió el otro día en Twitter un hilo que me pareció magnífico al respecto, Bauzá, sobre lo complicado que era crear un ejército, precisamente porque cada los países fuertes en la Unión Europea, hablamos de Alemania, Francia, cada uno tiene distintos intereses. Francia está mucho más cerca de China que Alemania, que tiene unos lazos mucho más estrechos con Rusia. Es algo muy complejo. Yo no sé, también yo creo que de esta crisis la Unión Europea va a salir bastante tocada, porque como bien ha señalado Enrique, la burocracia europea es totalmente inoperante. Parece que Europa está diseñada para dedicarse a otros temas más de carácter, vamos a decirlo, social y de ingeniería social y de temas de ecologismo y tal, vamos, temas en los que no es necesario mojarse demasiado. Yo es lo que sí que espero es que Europa se mantenga como lo que yo creo que debería ser, aparte de un mercado único, una especie de instancia superior que actúe a modo de check and balance para preservar los valores democráticos en los Estados miembros, porque más allá de eso, todo el tema que es de política exterior, yo creo que ha sido un fracaso y le veo muy difícil solución, ¿eh?
Claro, el problema es lo que comentaba la corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos, que nos decía que es que no hay un plan ya claro por parte de la Unión Europea. Nos vuelve a pillar sin una estrategia. ¿Todo esto ahora qué pasa?
No, nos vuelve a pillar reunidos.
Como siempre, exactamente.
Nos vuelve a pillar reunidos.
Sí, pero y el tema es que, claro, que no es nuevo, ¿no? Quiero decir que existe un precedente, que es el de Siria, y ya vimos cómo al final, cada uno se movió por su lado. Quiero decir que se puso sobre la mesa esa incapacidad para la coordinación. Yo creo que es una parte de incapacidad y otra parte también de desconfianza. Quiero decir que en el fondo la entelequia esta de la Unión Europea funciona solo para cosas muy puntuales, muy económicas cuando hay una necesidad imperante y nada más. Quiero decir que más fuerte que fue la crisis cuando había que acoger a los refugiados sirios y lo que estamos viendo es que han pasado unos años y no se ha aprendido de aquellas enseñanzas, ¿no?
Y Tonia, no solo Siria, es que quiero señalar algo. Todo el problema que tenemos de inmigración con el norte de África, con Marruecos, Italia,
que cada uno va a su lado, y que luego, quiero decir, es como si nosotros no formásemos parte entonces con esta crisis que acabas de citar tú, como si no fuéramos Europa, o sea, como si nosotros fuéramos la puerta de Europa que se abre pero que luego se tiene que cerrar, y que tenemos que asumir aquí todos toda la responsabilidad que en realidad debe ser compartida en política migratoria, como es evidente, ¿no? Pero yo quiero otra cosa, o sea, suena bien lo del ejército europeo que dijo Borrell, pero está sobre pies de fango esa idea, porque para llegar a eso hay que superar primero los complejos con los presupuestos en defensa, y ya no me meto con otros partidos de Europa, me refiero a nuestro país, a España. Hay que superar esos complejos. ¿Qué presupuestos tiene defensa? Cada vez que se somete el debate presupuestario en el Congreso, esos complejos de la izquierda, esos complejos del no a la guerra, de aquellos postureos del no a la guerra, vienen ahora estos lodos de ceguera política. O sea que yo estoy viendo a la izquierda muy desnortada en este conflicto de Afganistán, precisamente por eso, ¿no? Porque no van a estar, han defendido hasta ahora el no a la guerra y ahora ven que los señores de la guerra pues están, vamos, arremetiendo contra todos los valores occidentales, contra la democracia, que no tienen ningún interés en emular ni en adaptarla para sus costumbres y su civilización.
Y encima, que estamos, que somos el segundo país que menos contribuye a la OTAN. Es decir, todo eso nos ha llevado a ser el segundo país que menos contribuye. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y hay que, también nombrábamos antes a China, y no sé si es el momento de abrir ese melón, pero sí hay que tener claro una cosa, y es que Afganistán nos ha dejado muy claro que Occidente ya ha perdido predominancia. O sea, el eje ya ya no es Atlántico, el eje es Pacífico, Occidente ya no compra países, Occidente ya no mantiene países, de hecho estamos viendo cómo Occidente huye de ellos, y yo creo que Estados Unidos una de las cosas que quiere hacer es girar hacia el otro lado, hacia el otro océano que tiene, donde seguro que tiene muchísimos más intereses y muchísima más capacidad de no perder esa predominancia. O sea, creo que ahora mismo no quiero ser yo quien augura la fiesta, pero me da un poco la sensación de que incluso Estados Unidos ha perdido ya la esperanza con Europa y está girando hacia
y ojo, Enrique, que eso tiene unas consecuencias a nivel general muy importantes, porque lo que representaba Occidente y lo que representaba Estados Unidos como imperio contemporáneo eran unos valores muy marcados: democracia, separación de poderes, libertad y derechos humanos, y lo que queda con la retirada de Estados Unidos, es decir, las potencias que pueden ser hegemónicas representan valores antagónicos a todo eso. Y luego quiero apuntar a algo que ha señalado Tonia, que también creo bastante relevante, y es, pues eso, cómo el activismo de izquierdas, tanto con el no a la guerra como con otras cuestiones como el feminismo, con toda esta crisis de Afganistán, se ha revelado totalmente inoperante y de postín. Yo me llama muchísimo la atención la ausencia mediática de ministras que ante cualquier suceso relacionado con una agresión, cualquier tema de violencia contra la mujer, se ponen en Twitter, crean polémicas y con este tema están absolutamente en silencio.
Silencio pues, sepulcral.
Sí.
O sea, sí.
Enseguida vamos a seguir analizando todo eso, sobre todo con esa última hora que ya se confirma. El ejército español da por finalizada la evacuación en Kabul. Enseguida volvemos aquí en Herrera en COPE.
Estar informado.